Las situaciones ayer en los juzgados en Santa Cruz de La Palma con la no declaración del presunto asesino David Batista, ayer en la capital palmera. Y vamos a hablar con Carlos Cabrera, el consejero del Partido Popular, que va a estar aquí en la COPE.
No tenemos tiempo para más. Boletín de las 11. Buen día a todos. Hasta mañana.
COPE. Estar informado.
Termina la declaración de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 3.000 personas le han esperado a la salida entre gritos de presidente, presidente y con banderas independentistas. A las puertas de ese tribunal está también nuestra compañera Yolanda Canales.
También se han escuchado gritos de independencia, o no está solo, así se ha jaleado la salida de Artur Mas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En las escalinatas le esperaban los alcaldes con la vara de mando en alto y los ciudadanos que han acabado el ritual cantando el 02. El presidente de la Generalitat se ha dado un auténtico baño de masas, ha decidido salir a pie y ha saludado a todos los que les estaban esperando. Por lo demás, poco menos de una hora ha durado propiamente la declaración del presidente de la Generalitat en funciones, que solo ha respondido al juez y a su abogado. Según fuentes judiciales, al principio de su declaración ha leído un comunicado, ha asumido la responsabilidad por la convocatoria y celebración del simulacro de consulta del 9 de noviembre, al menos hasta el día 4, cuando recibió la providencia de suspensión del Tribunal Constitucional.
Por lo demás, el gobierno alemán exige a Volkswagen que repare de manera inmediata 2,5 millones de vehículos cuyo software fue trucado para falsear las emisiones contaminantes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Transporte, Alexander Dobrindt, ha exigido a Volkswagen que llame de manera obligatoria e inmediata para su reparación a esos 2,4 millones de vehículos afectados por el fraude. La Oficina Federal de Vehículos a Motor ha rechazado la hoja de ruta del fabricante, que contemplaba prolongar el proceso de reparaciones hasta finales de 2016. Las autoridades alemanas no permitirán que todos esos coches sigan circulando con un nivel de contaminación superior al permitido durante tanto tiempo. Volkswagen deberá además presentar cuanto antes los plazos pertinentes para la reparación de los vehículos no incluidos en esa llamada obligatoria. Otros 400.000 turismos con motor diésel 1,6 litros que siguen todavía sin cita para el arreglo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, preside la Eucaristía que clausura el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Así que nos vamos hasta Ávila. Marta Manix.
6.000 personas asisten a esta gran Eucaristía presidida por Monseñor Blázquez y donde se encuentra también el Cardenal Cañizares, el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, y una veintena de obispos españoles. Ávila vive la festividad de Santa Teresa con gozo especial, hoy el día de la clausura del quinto centenario del nacimiento de su patrona.
El 3% de las familias españolas ha suprimido el desayuno y lo ha hecho para ahorrar. Así lo revela un estudio sobre los hábitos de los españoles, que desvela también que el 40% de los niños españoles desayunan solos y, por tanto, no se alimentan correctamente. Isco Jiménez.
La ausencia de los padres en esta comida fundamental para el desarrollo desemboca en una mala elección de los alimentos. Además, el 8% de los niños mayores de 6 años no desayunan a diario. Giuseppe Rusolillo, presidente de la Fundación Española, dietista nutricionista.
En la infancia se instauran los hábitos alimentarios que estarán en la etapa adulta. Es la única oportunidad que tenemos para que el niño aprenda a comer saludable.
Lácteos, cereales, galletas o pan y fruta son los alimentos ideales para la primera comida del día, según el primer estudio sobre los hábitos de desayuno elaborado por los pediatras y dietistas españoles.
Además, tenemos una última hora, ojo, en los deportes, por si tenía pocos problemas ya el Barcelona. Resulta que el Santos de Brasil pide a la FIFA que suspenda a Neymar y que le suspenda 6 meses. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, Alcalá?
Es una noticia, José Luis, que acaba de estallar hace escasamente 15 minutos. El club brasileño Santos, el club donde militaba Neymar antes de ser traspasado al Fútbol Club Barcelona, alega incumplimiento de contrato y pide al máximo organismo internacional, a la Federación Internacional FIFA, que sancione al delantero brasileño del Barça con 6 meses sin jugar. El diario Globo allí en Brasil informa que una comisión de la FIFA deberá decidir ahora si la petición tiene base jurídica y si procede suspender a Neymar o no. Como digo, acaba de saltar la noticia y estamos trabajando para recabar todas las reacciones que vaya a producir y ofrecerlas en nuestra próxima actualización de noticias a la 1:00 p.m. Y de momento, la otra noticia del día, sin novedad en Suiza, en Lyon, reunión clave de la UEFA que tiene que decidir si mantiene su apoyo al presidente inhabilitado Michel Platini o si eligen a un nuevo presidente interino. Si eligen a un nuevo presidente, como venimos contando desde las 6 de la mañana, suena con fuerza el actual vicepresidente primero, Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. La UEFA, José Luis, anuncia rueda de prensa a las 6:00 p.m. para anunciar las conclusiones de esta importante reunión.
Gracias, Alcalá. Son las 12 y 5 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pulvita.
Encantada.
Es más información.
Es una tarde, como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De la mañana en Canarias, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, hoy es jueves 15 de octubre, nublado jueves 15 de octubre. Aquí estamos, como cada día, para entretenerles, para informarles. Hasta la una de la tarde, ya lo saben, dos horas de radio local en directo en esta mañana de COPE Tenerife, que cada día les acompaña. La declaración ayer ante el juzgado de primera instancia de Santa Cruz de La Palma del presunto asesino de Laura González devuelve a las portadas hoy de todos los medios de comunicación el lamentable asunto de la violencia de género. Estamos hablando de un asesinato vil, de una mujer que falleció abrazada y quemada por su expareja, en definitiva, de un suceso terrible que tendrá que ser juzgado por los órganos judiciales correspondientes y que nos estremeció, desde luego, a todos en Canarias. Miren, es verdad que cuando ocurren este tipo de sucesos, es difícil mantener la frialdad por las circunstancias que concurren en los hechos. Estamos ante un acto punible penalmente y absolutamente reprobable desde el punto de vista moral. En definitiva, ante unos hechos que solo pueden generar un sentimiento de extrema repulsión. Pero es en este punto de indignación donde debemos pararnos y confiar en que la justicia haga su trabajo para que recaiga todo el peso de la ley sobre el culpable de este asesinato. Decimos esto porque ayer varias personas se citaron a través de redes sociales y de WhatsApp junto al juzgado de Santa Cruz de La Palma para recibir, entre comillas, al presunto asesino de Laura, David Batista. Y craso error estaríamos cometiendo si caemos en el ojo por ojo y en el diente por diente. Miren, la violencia de género es uno de los males con los que, desgraciadamente, tenemos que convivir en esta sociedad del siglo XXI. Un mal que entre todos debemos contribuir a atajar. Pero el primer paso siempre debe ser la educación. Educar a nuestros hijos en la conciencia de respeto mutuo entre hombres y mujeres es la primera piedra de este difícil camino. Después ya el legislador tendrá que articular cuantos instrumentos normativos sean necesarios para castigar con firmeza a los que incurran en este tipo penal. Pero la clave está, sin lugar a dudas, en la educación en igualdad, en la educación en valores. Y esa pelota está en el tejado de los profesores, pero también y sobre todo en el de los padres. 11 y 9 minutos de la mañana, soy Guillermo García y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipo completo con Alberto Díaz en la realización técnica, con Antonio Herrero y Aida Martínez en la redacción, con la producción de Maricruz Domínguez. Nos ponemos en marcha en esta mañana de COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y comenzamos, Antonio Herrero, actualizando la información. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Mirando hacia el tiempo, ¿no? Y mirando hacia la meteorología, sobre todo.
Así es, la actualidad pasa por esa inestabilidad en cuanto al tiempo se refiere. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, Jesús Agüera, afirmó en COPE que las lluvias serán intensas y que sobre todo los vientos podrán superar los 80 kilómetros por hora.
Una vez más este tipo de episodios, y sobre todo mañana es el viento, ya se va notando cómo empieza, de estos días que hemos tenido calmados, ya empieza a aparecer alguna racha, y va a ser la tónica a partir de la noche de hoy y todo el día de mañana y gran parte del sábado. Vientos que pueden superar los 70 kilómetros por hora a nivel del mar, y en las medianías y cumbres superar los 80, incluso yo diría que los 90, en zonas por encima de unos 2.000 metros de altura, ¿no? Quizá va a ser lo más importante esta borrasca, pero bueno, durante la tarde, noche de hoy y todo el día de mañana, pues esperamos también chubascos que pueden tener un carácter localmente fuerte.
Por los micrófonos de COPE también pasó el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quien aseguró que Soria repetirá como cabeza de lista si así el partido lo decide.
Bueno, esto tiene que decidirse en su momento. Yo creo que José Manuel Soria ha sido un gran ministro que ha puesto a Canarias precisamente en el mapa, ¿verdad?, de las decisiones que a diario tomaba el gobierno, y las consecuencias están ahí. Ha sido un gran, que los recortes que ha tenido que hacer el gobierno canario tiene que ver con la política que hace el gobierno canario, no el gobierno de la nación.
En otro orden de cosas, el diputado del Partido Popular en el Parlamento Regional, Miguel Jorge Pérez, aseguró que apoyaron el informe negativo sobre los presupuestos generales del Estado porque la inversión no cumple con lo contenido en el REF.
No, pues no lo sé. Sí, yo esas cosas no soy adivino para saber lo que opina la gente. Lo que han querido el vídeo es poner en reflejo una situación que se encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno en 2011 y desde el punto de vista económico y cómo está, ¿no? Sí, más allá de las interpretaciones que se pueden hacer de un lado o de otro.
Y Guillermo, un apunte de última hora, porque hoy hemos conocido la sentencia del caso Varadero. La juez ha condenado a Macario Benítez, a Ana Lupe Mora y a la secretaria municipal del Ayuntamiento del Rosario a 21 años de inhabilitación para cargo público.
Muy bien, nos apuntamos el dato. 11 y 12 minutos con Cara y Colchón. Siempre actualizamos la información en este programa.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
6-10-10-80-11, nuestra central de WhatsApp, ya lo saben, 6-10-10-80-11, ustedes hacen la radio con nosotros, comentan lo que estamos por aquí informando, contándoles, 6-10-10-80-11, insisto, ya lo saben, es nuestra central de WhatsApp. Vamos con Manocar a conocer las primeras páginas de los periódicos.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Centrados en esa, bueno, en ese informe del Parlamento, en esa resolución también, y sobre los presupuestos generales del Estado, ¿no?
Así es. Leemos también la primera de Tenerife. Santa Cruz aplica un catastrazo. El Ayuntamiento revisa al alza el valor de los inmuebles tras 20 años sin modificarlo. Otro de los titulares que se destacan hoy en este periódico es que el Cabildo aprueba el informe de ambiental de la regasificadora. Y también nos vamos a hablar de meteorología y del tiempo, y miramos al cielo porque la primera borrasca del otoño llega hoy a las islas con viento y lluvias intensas, además que lo estamos ya padeciendo.
Lo estamos viendo, la verdad que miramos por la ventana de este estudio principal y vemos Santa Cruz completamente cubierta en el día de hoy, además
Santa Cruz
con lluvia.
Gris, sí. Vamos a decir Santa Cruz.
Santa Cruz gris. Si usted no, yo agradecería que los oyentes nos contaran cómo están en cada una de sus poblaciones el día, pues no lo sé, desde el norte, desde la Isla Baja, desde el sur, mándenos un mensajito al 6-10-10-80-11, cómo está la cosa por ahí. 6-10-10-80-11, y si quieren una foto también, por supuesto, 6-10-10-80-11, nos envían su WhatsApp y nos cuentan cómo está la cosa por el sur y por el norte de la isla. Venga, continúa, Ida.
La foto de portada se la dedican, en la opinión, a la Ópera Estudio, que precisamente van a interpretar las bodas de Fígaro en el Auditorio Adán Martín del 22 al 25, y bueno, pues un poco de sorpresa entre...
Hoy vamos a hablar de esa Ópera Estudio aquí en nuestro
programa. Los que se encontraban precisamente en el tranvía y que de repente empiece alguien a cantar ópera, nada menos. En Diario de Avisos leemos: el científico Stephen Hawking elige Tenerife para pasar los inviernos. Organizadores del Festival Starmus estudian que el eminente astrofísico británico tenga una residencia habitual en la isla y cerca de los centros ministros del IAC. Podemos leer también en el apartado de sucesos que decretan prisión incomunicada para dos de los acusados del crimen a machetazos de Fuencaliente. Y por otro lado, hallan a un hombre muerto de un disparo junto a la comisaría de 3 de mayo. La foto de portada que nos dice que el Museo del Prado aterriza en Santa Cruz, y es que la sala de exposiciones de la Fundación Caja Canarias acoge desde ayer y durante 3 meses 60 obras seguidas por la principal Pinacoteca Nacional. O sea que ya no hay que ir a Madrid para poder disfrutar del Prado.
Es una buena oportunidad, desde luego.
¿Algo más, Aida? Por último, en el día, Canarias rechaza las cuentas estatales. El Parlamento Canario condenó ayer de forma unánime la escasa inversión del Estado en las islas y advirtió de que los presupuestos del 2016 incumplen el régimen económico fiscal. Se sigue hablando de las tres.
Yo me pregunto, ¿para qué fue Fernando Clavijo y todo su equipo a Madrid? Es lo que me pregunto. O sea, ahora el Parlamento de Canarias dice esto. Además, lo gracioso es que hasta el Grupo Popular vota a favor, pero yo me pregunto, entonces, ¿para qué fue Fernando Clavijo esa foto tan buen rollito con Soria? O sea, me pregunto, ¿para qué? Ahora resulta que no nos respetan el REF, que hay pocas inversiones. Después tenemos el asunto del tratado comercial este, del tratado transatlántico que va a firmar la Unión Europea con Estados Unidos, que nos puede perjudicar en nuestro REF. Ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso. Que nos puede perjudicar en nuestro REF y en nuestra condición de región ultraperiférica. O sea, señores diputados canarios de Madrid, pónganse las pilas, que ahora hay elecciones, que Coalición Canaria tiene ahí a Nioramas y el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Qué pasa con los partidos nacionales? Pónganse las pilas. Bueno, pues nada.
Leemos por último que las Teresitas, la Fiscalía imputa a Cerrolo la decisión de comprar el frente de la playa, y también que TICSA va a permitir desde el lunes llevar mascotas en las guaguas. La foto de portada se la dedican al asesino de Laura. Dice, todos somos Laura, es la frase que versa esta portada, y bueno, pues fue recibido pues a gritos por la gente que estaba esperando que acudiese a declarar.
Muy bien, gracias, Aida. Estoy viendo ya varias fotos que nos envían por aquí los oyentes. Con Manocar siempre repasamos la prensa del día. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar? ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Bueno, vamos con los mensajes de los oyentes. Nos envía un oyente por aquí varias fotos de la autopista Tenerife 5. Yo creo que esto debe ser a la altura más o menos ya, yo creo, cerca de la Rotava. Se ve una foto del horizonte con el Teide despejadísimo el cielo. Pero, sin embargo, el mismo oyente nos manda una foto desde las 7 de la mañana. Nos pone una foto del mar y ahí sí que está completamente cubierto de nubes. Otro oyente que nos dice, en Tigaiga, Los Realejos, tiempo inmejorable. Y también nos envía su foto. La verdad que está completamente despejado el norte, pues tiene razón este oyente. Tigay y Los Realejos, tiempo inmejorable. Foto también que nos envía otro oyente desde el puerto de la Cruz ahora. Y vamos a ver si se carga la foto, ahí está. Pues sí, la verdad que también está bastante despejado en el puerto de la Cruz. Más fotos, desde San Juan de la Rambla mirando hacia el puerto de la Cruz. Yo les agradezco un montón a los oyentes que nos manden las fotos, de verdad. Nos dice el oyente, desde San Juan de la Rambla mirando al puerto de la Cruz. Pues fíjense, San Juan de la Rambla está completamente despejado y sí se ve algo de nubes por encima del puerto. En Los Silos, tiempo de playa. Gracias, amigo de Los Silos, por mandarnos esa foto. Foto que nos manda también desde La Corona, en Los Realejos. A ver que se cargue, que la wifi va ahí un poco despacita. Cielo despejado, en La Corona, Los Realejos, absolutamente. Bueno, me ha quedado claro que en el norte tenemos un día estupendo, ¿eh? Otro oyente por aquí, buenos días. Desde Radazul, el mar se está poniendo bravo. Y nos manda una foto, pues en Radazul sí que, como en Santa Cruz, está cubierto y gris, absolutamente. Más mensajes, les agradezco un montón que nos manden las fotos, ¿eh? Otro oyente que nos dice, sol radiante del Valle de la Orotava, Guillermo, espero que si viene no destroce demasiado. Guillermo, la AMT no suele acertar mucho, ¿aquí será radar meteorológico? Gracias, dice los panioramas, dice un oyente por aquí. Bueno, más mensajes que siguen entrando. Foto en Tegueste por el momento casi despejado, un saludo. Pues sí, la verdad que nos envían una foto de un cielo completamente despejado. Bueno, pues por lo que veo entonces, la verdad que en prácticamente todo el norte está el día precioso, ¿eh? Otro oyente que nos escribe es de Santa Úrsula. En Santa Úrsula un día espléndido. Quería saber qué pasó con Ramón García, que no lo oigo después de venir de vacaciones. Bueno, porque Ramón García ya no está en COPE. Está Ángel Expósito, ya lo saben, entre las 3 y las 6 de la tarde, con la tarde de COPE. Precioso el día en Santa Úrsula, amigo oyente, ¿eh? Bueno, oyentes de la zona sur, mándenos fotos. Usted que está en Candelaria, en Güímar, en Adeje, en Arona, en Granadilla, mándenos alguna fotito, que queremos saber cómo está el día en el sur. De momento, todos los oyentes del norte, la verdad que nos dejan claro que el día está muy bueno en el norte, desde luego. Bueno, Antonio, vamos con el Twitter.
Sí, Guillermo, mira, vamos a ver, como siempre, como todo o casi todos los días.
Feliz jueves, ¿no?
Feliz jueves. Vale. La originalidad de los usuarios de Twitter sorprendiendo siempre. Top Chef 6, ese programa de cocina que está arrasando. Y hemos seleccionado otros dos granados, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre durante sus años como presidente de la Comunidad de Madrid. Ha pedido su dimisión como líder de los populares madrileños. Recordar que
entrevista
Granado,
hoy en El Español. Este señor está en la cárcel. El Español ya saben que es el nuevo proyecto digital
de Pedro J.
Ramírez, que se ha lanzado hace dos días prácticamente. Y yo me pregunto cómo se puede entrevistar a un señor que está en la cárcel. Es una pregunta que me hago, pero bueno, en fin, éxito para El Español, evidentemente. Y Granados, como bien apunta Antonio, que deja bastantes titulares, por ejemplo, arremete contra Esperanza Aguirre y dice que allí, en materia de adjudicaciones, no se movía un paso sin que Esperanza Aguirre diera la
su aprobación.
El ok, efectivamente.
Otro de esos actas, Guillermo, es para la declaración que hoy tiene en el Tribunal Superior de Justicia catalán Artur Mas, el que es presidente ahora mismo en funciones de la Generalitat Catalana, por la organización de esa consulta, que no fue tal consulta, el 9 de noviembre.
Ese simulacro, vamos a decirlo.
Ese simulacro de consulta.
Muy bien, gracias Antonio. También se está hablando de Luis Companys, en el 75 aniversario de su fusilamiento. Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Tenemos también foto de un oyente desde Güímar y nos enseña el... está nubladísimo, ¿eh? Desde Güímar, nubarrones, camino de Santa Cruz y lluvia en el mar. Pues sí, la verdad es que el Güímar está bastante nublado. Siga mandándonos sus imágenes, ¿eh? Del sur hacia abajo, sobre todo, que no tenemos ninguna todavía. Tenemos todo el norte ya completo, hemos llegado a Güímar, así que amigos de Granadilla, de Arona, de Adeje, mándenos sus fotos. Doña Maricruz Domínguez, buenos días.
Vámonos para el norte.
Vámonos para el norte. Claro que sí.
Esto está
el día está estupendo del norte.
El temporal de San Canuto.
Oye, pues yo me daría un bañito en el puerto de la Cruz, no.
Hombre,
te cuento.
Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué santo celebra la Iglesia Católica?
La Iglesia Católica celebra de la Gran Teresa de Jesús. Hoy además creo que Ávila está ardiendo en fiestas.
Sí.
También Santa Tecla, que debe ser la patrona de los ordenadores.
Doña Tecla era un personaje de cómic, ¿no? ¿Quién era Doña Tecla? De Tres Cerros del Presebe, ¿puede ser? Bueno, no me acuerdo.
Venga, y hoy cumplen años Carlos Checa, piloto de motor, 33, sí. Peter Richard Caruana, exministro
de Gibraltar. Peter Caruana. Estos ministros de Gibraltar siempre son un poco especiales.
Ya, además se llama Pedro, porque ahí habla todo.
Pedro Caruana.
Es que
además te hablará con un acento
gaitano de la línea que no te cuento. Entras niña, claro. Dejas.
¿Y yo?
No, y un guardia vestido de un guardia inglés, claro. de Bobby inglés. Sí. Niña, pasa, te va a coger el coche. Venga, y también Tito Jackson.
Hermano de Michael Jackson,
sí. Pero el
más gordito de los Jackson 5, para entendernos.
Y negrito, este se quedó negrito.
Sí, este se quedó negrito.
Y luego Sarah Ferguson.
Sarah Ferguson, sí. Bueno, ¿qué habrá sido de Sarah Ferguson?
Pues que tiene un novio estupendo.
Sí, sí, argentino, para más señas, yo creo, ¿no? Si no estoy perdido en esto del papel cuché del corazón. Bueno, gracias Maricruz, vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Les adelanto que está ya por aquí Carlos Alonso, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con el cual vamos a hablar en los próximos minutos. Así que conocemos el tiempo, hacemos una pausita y estamos ya con el presidente del Cabildo.
Buenos días, este jueves en la isla de Tenerife nos espera una jornada con presencia de nubes en los cielos. Comenzamos el día con intervalos nubosos, aunque de oeste a este irá creciendo la nubosidad ya desde esta mañana y también hacia el mediodía, hasta quedar cielos prácticamente cubiertos. Hoy podrían caer lluvias y chubascos débiles en general y probablemente más intensos en las vertientes del oeste y del sur de la isla, principalmente por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán de forma ligera y llegaremos a máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, a 25 en Puerto de la Cruz y a 19 grados en La Laguna. En cuanto a los vientos, soplarán flojos de componente frente sur serán algo más intensos por la tarde y en la costa norte tendremos régimen de brisas. En las cumbres del Teide se espera viento fuerte del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
Ya, ¿te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros? Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Y ya, que son 5.790 euros. 5.790 euros.
Mary, tranquila, que son un coche.
Sí, sí,
pero 5.790 euros.
Red Ford de Canarias.
Taberna Ecade, punto de encuentro en La Laguna, en la calle Marqués de Celada, número 15. Taberna Ecade, teléfono 922-63-1101.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Hard Rock Café Tenerife, pensamos en ti. Si buscas una nueva opción vegetariana o libre de carne, no dudes en disfrutar de nuestro nuevo menú vegetariano. Todo un giro en nuestra cocina clásica americana al más puro estilo Hard Rock. Recuerda, solo por tiempo limitado, solo en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
Renus, especialista en transporte en cualquier punto entre Europa o Asia y Canarias. Ahora Renus le informa de su nuevo servicio transporte entre islas. Nuevas instalaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Más información en el teléfono 902-128-122 y en nuestra web detrans.com. Con Renus, más cerca de sus necesidades. Renus, en todas las islas, todos los días.
Nos llaman sentimentales porque nos gusta que nuestro trabajo dure para toda la vida. Nosotros preferimos llamarnos simplemente profesionales. Cerrajería Cercasa. Trabajos en metal para toda la vida. Más información en cerrajeriacercasa.es.
En Carrefour todo cuenta, y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como la calabaza del país a 1 euro el kilo o la cinta de lomo de cerdo a 3,85 euros el kilo, y una gran selección de productos a 1 euro.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
11 y 28 minutos de la mañana en Canarias. Vamos con nuestra entrevista del día con FT Desatascos. Lo anunciamos, está aquí en nuestros estudios hoy el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días.
Buenos días.
Buenos y nubosos días hoy.
Lo de FT Desatascos es por lo de las colas.
Sí, vamos a desatascar la autopista del norte de una vez por todas.
Muy bien, muchas gracias.
Ya sabes que es uno de los principales...
Buenos días.
Una de las principales preocupaciones.
Perdóname la broma.
Está en su casa. O sea, por Dios, que es una de las principales preocupaciones de los tinerfeños.
Efectivamente, ¿no?
Efectivamente.
Y de Mayer, que siempre empezaba el programa todas las mañanas con las colas y hacía bien, porque era el programa principal.
No, y no, que nos, y no, que nos queda por delante. Mayer, buenos días.
Buenos días, y me temo que estaré un tiempito todavía diciéndolo.
Muy bien, muy bien.
Le he pedido a Mayer que me acompañe.
Aunque, porque... ojo, hay que decirlo, y lo digo públicamente, sí, que algunos de los oyentes que nos informan todos los días de cómo va el atasco, cómo va el colapso de la Tenerife 5, me han contado que esos cambios probablemente que se han hecho en las chumberas pues han aligerado un poquito la cosa. Lo notan un poco más ligero. Hombre, yo creo que eso es un síntoma optimista, porque a lo mejor hacemos un par de cambios más y resulta que cambia totalmente el panorama que tenemos al colapso absoluto, ¿no?
Es que se trata de combinar a corto plazo varias medidas, ¿no? Esto es un problema que hay que solucionar a corto, a medio y largo plazo. ¿Por qué digo a corto plazo? Porque nosotros no podemos decirle a la gente que está en cola que su problema lo vamos a solucionar en 5 o 10 años. Hay que decirle que vamos a poner ya medidas para intentar paliarlo, ¿no? Por eso digo también a corto. Y no son las mismas las soluciones a largo plazo que a corto plazo. A largo plazo hay que apostar por el transporte público, el transporte guiado, el tren, porque en todos lados la congestión se resuelve de manera duradera con el tren. Pero el tren, si empezamos a hacerlo, imagínate que tuviéramos los recursos hoy, estaría en funcionamiento dentro de 7-8 años. No podemos decirle a la gente que tiene que esperar 7-8 años en cola. Por eso hay que hacer medidas a corto plazo. Y son varias pequeñas medidas que combinadas den un buen resultado, ¿no? Lo de los enlaces. Yo estoy, por ejemplo, empeñado en mejorar también el enlace en los rodeos, quitar el puente, que hoy por hoy es un cuello de botella, porque incluso con dos carriles, si se dan cuenta, cuando llegas a ese tramo se estrechan, porque el ancho del carril es más pequeña. Entonces es un cuello de botella que la gente frena un poquito.
Tiene miedo.
Entonces si conseguimos quitar ese puente y llevar el tercer carril desde el nuevo enlace de los rodeos, para que la gente me entienda, que es donde empieza el tercer carril, hasta la zona de Guamasa, pues ya son casi 2 kilómetros más de tercer carril, que ayudaría a reducir las colas, ¿no?
¿Y qué sería con el puente de los rodeos?
Es que ese puente, el acceso a la autopista se puede desviar o bien por el enlace, hacer una circulación interna en el aeropuerto, de manera que el que hoy se incorpora a la autopista por ahí lo haga en el enlace nuevo de AENA, o incluso en la zona del búnker, en Guamasa, pudiera incorporarse por ahí, ¿no? Porque, digamos, es una vía que... O prolongar un carril de acceso desde la carretera de Agua García, ¿no? Hay varias alternativas.
Pero además hay coincidencia, lo digo porque la consejera Ornella Chacón, donde más ha insistido es el tema de los enlaces en esa zona, entre Guamasa y La Chumbera. Es decir, ese sería el primer paso, solventar el tema de esos,
bueno, es lo que
de
estamos,
esas entradas y salidas que tenemos en
lo que estamos haciendo, es lo que ya hemos ejecutado, son los proyectos que estamos redactando para ejecutar el año próximo, que incluyen no solo mejorar los enlaces, sino ampliar por fases la vía, un tercer carril de acceso en dirección norte hacia Santa Cruz, pues todo lo que vayamos pudiendo ampliar, ¿no? Aparte hay que fomentar transporte público, aparte hay que modificar patrones de horarios, ¿no? Tuvimos ya una reunión con la Cámara de Comercio y la COE para presentarles una propuesta para que las empresas admitieran horario flexible de entrada con una política de incentivo de transporte.
¿Y hay receptividad en eso?
Sí, efectivamente lo hay, ¿no? Pasa también por hacer lo mismo en la universidad, que fue la gran polémica que surgió hace unos meses cuando hablábamos de este tema. Pues la universidad también tiene que adaptar sus horarios, a lo mejor no retrasar los horarios de clases de todas, de algunas, o a lo mejor que los alumnos, por ejemplo, hoy el reparto de turnos se hace por orden alfabético. Los de mañana son de la letra que empieza. Yo, por ejemplo, Alonso, me tocaba por la mañana. La gente que tiene un apellido con la Z, pues...
Por la tarde.
Bueno, pues a lo mejor sería un poco más inteligente si una parte importante de los horarios de tarde fueran para los alumnos del norte, ¿no? No todos, porque también hay problemas, digamos, tipo laboral, pero que preferentemente fueran por la tarde a los alumnos del norte. Bueno, eso reduciría la presión sobre la vía. Abrir el anillo, incluso solo terminando la obra que está ahora en curso y que tiene tanto retraso, el del viaducto y mejorar el funcionamiento del túnel, del bicho, que ahora está, como saben, todavía en obras, eso ahorra 5 o 10 minutos de trayecto, con lo cual...
La gente se lo piensa y, ¿no?, puede ir por el sur.
Poner más transporte público en ese sentido. Hasta ahora no lo teníamos porque las guaguas iban del norte al sur por Santa Cruz. Bueno, pues habrá que poner guaguas que vayan del norte al sur por el anillo, ¿eh? De forma que usemos esa nueva vía que está en funcionamiento.
¿Y una política agresiva de precios en el transporte para los universitarios?
También, eso es una de las 20 y pico medidas que estamos estudiando, están incluidas a través del Vía Móvil, que es la plataforma que tenemos nosotros para dar precios, digamos, de tipo mensual a los alumnos universitarios, que además casi todos tienen acceso a Smartphone, que es la plataforma que utilizamos, pues también tengan descuentos muy agresivos, es decir, que cueste realmente pues un bono, por ejemplo, un mes, que te puede costar 10, 15 euros, ¿no? Para un colectivo específico, porque nos ayuda a que todos los demás tengamos mejor condiciones de movilidad, ¿no?
Sí, bueno, yo lo decía, perdona Guillermo, solamente por rematar el tema de los alumnos, yo se lo decía al presidente de la asociación de alumnos, digo, ¿ustedes no prefieren entrar 2 horas más tarde a estar 1 hora y media en cola o 1 hora en cola?
Claro, es que es un poco, pero no solo ellos, también el tema de los colegios, ¿no? Si te das cuenta, hay muchos colegios concertados en la zona, digamos, exenta, ¿no? De la autopista, está Las Dominicas, está Nuriana, está Luther King, en esa zona, y hay muchas familias que tienen sus niños en ese colegio que viven en el casco de la Laguna, ¿no? Que es natural, es normal, al final la autopista es como una especie de gran hendidura que divide la Laguna. Pues también se producen movimientos de vehículos entre la Laguna, el casco, y esos colegios a primera hora.
Que salen a la autopista y taponan.
Y taponan, ¿no? Pues ese tipo de cosas son de las 20 y pico medidas que estamos ya estudiando. El tema sanitario, es bueno que la sanidad esté cerca del ciudadano y que, por ejemplo, las extracciones y las visitas a especialidades se hagan cerca del ciudadano. Pero si además de eso, que es bueno ya por sí, nos evita que mucha gente del norte vaya a hacerse los análisis al hospital o tenga una especialidad en el hospital, lo tiene más cerca en ICO, en la Orotava, en los centros de atención primaria, damos mejor sanidad y reducimos la cola. Hay en torno a 600 extracciones al día de pacientes que van al hospital universitario a hacerse la analítica del norte. Pues son 600 personas que si las atendemos más cerca es bueno para ellos y es bueno para el resto porque reduce la congestión.
¿El tema del tercer carril, que la consejera insiste que no es una solución para ellos?
Bueno, es una solución a corto plazo, incluso yo diría a medio, si somos capaces de prolongar el carril que ahora acaba, ese tercer carril, en los rodeos, desde Santa Cruz, terminan el enlace de los rodeos nuevo, el que se hizo con la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte, lo podemos llevar hasta Guamasa, o incluso más allá, hasta el límite con el Sausal, o incluso más allá, hasta la zona de Acentejo, incluso más allá, al Valle de la Orotava, ampliamos la capacidad y es una solución que si podemos ejecutarla poco a poco la será una solución. Que hay que además añadir un viario que es el que conecta Guamasa con Lora y Tamayo, la famosa variante.
El bypass.
El bypass, por llamarlo de alguna manera, que está incluido en el convenio de carreteras, que tiene en ese convenio consignación al anexo 2, aunque las restricciones económicas han impedido que se haga. Vale, pero ese proyecto todavía tiene que resolverse una dificultad con AENA. ¿Por qué? Porque pasa por la zona de servidumbre del aeropuerto. AENA ha querido que esa vía esté en trinchera, quiero decir que no esté en superficie, sino que esté como si fuera hundida, y que además serpentee para evitar que haya una confusión con la pista, y además que esté bastante separada de la zona del aeropuerto. Bueno, eso es una dificultad que hay que resolver y aumenta el coste.
Por otro lado, ¿y demoraría el tiempo la obra?
Porque el proyecto no está redactado y tampoco está autorizada la declaración de impacto ambiental. O sea que hay tiempo y de aquí a que se ejecute, pues va a tardar tiempo.
¿Tiempo puede ser?
Pues
años.
5 años a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, yo prefiero el año que viene seguir ampliando el tema de los enlaces, mejorándolos, y ya iniciar una ampliación del tercer carril, no a principio de año, porque hay que redactar el proyecto, hacer alguna expropiación, aunque ya están evaluadas y todo.
Esa sería la primera fase, quiere decir, tercer carril y resolver el tema de los enlaces en el área cercana de la Laguna.
Efectivamente, hasta llegar a Guamasa en principio, ¿no? Eso ya aliviaría, junto con las otras medidas que yo he dicho de movilidad sostenible, transporte, horarios, una política inteligente, digamos, de movilidad, y volcarnos hacia el sur también, abrir el tramo que está en obras de entre Adeje y Guía de Isora, ese viaducto, que reduciría los tiempos de trayecto, de manera que la gente que vive en el entorno de los Realejos ya le convence, incluso aunque no hubiera colas, le convenza ir hacia el sur, en el entorno de los Realejos, hacia el sur, hacia Adeje, por el oeste, en vez de venir por Santa Cruz, ¿no? Entonces, poner transporte público en esa ruta, como yo decía.
El tramo Adeje-Guía de Isora, eso está al caer, ¿no?
Bueno, el gobierno nos ha ido diciendo que está al caer, que está al caer, está al caer y
¿pero
y
qué pasa ahí? ¿Por qué tanto retraso?
Tiene muchas dificultades esa obra y no se han hecho bien las cosas, entiendo, ¿no? Y hay que terminar de amarrar. El viaducto tiene retraso, tiene retraso también el enlace al viaducto porque hay una serie de paredes que hay que reformar, tenemos la famosa grieta. De hecho, nuestra intención ahora es dirigirle esa obra la tenemos en conservación ya nosotros, la tenemos, digamos, gestionándola. Pero es una obra que está en obra. Entonces le vamos a decir al gobierno de Canarias que se la entregamos, porque todavía hay tráfico pesado para resolver el tema de la grieta, hay muchas dificultades técnicas que nosotros recibimos esa obra en precario para abrirla y beneficiar a los ciudadanos. Pero estamos viendo que tiene muchas dificultades que el gobierno no ha resuelto todavía en estos ya 9 meses de apertura, 8 meses de apertura. Y entonces seguirá abierta, pero que la conserve el gobierno de Canarias, como tramos que hay en obras. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando estaba la autopista del sur en obras, por el tercer carril, pues funcionaba, pero la conservaba el gobierno de Canarias y no nosotros, porque esa obra está teniendo muchas dificultades.
Al final, en todo este tema de las carreteras y en todo este tema del
pleito... Y queda el tema de los 4 millones de euros, sí, que aportamos al gobierno de Canarias y que el gobierno ha incumplido y que estamos pidiendo el reintegro.
Bueno, eso lo siguen pidiendo.
Sí, claro.
No, porque el viernes entrevisté yo a Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias, y me dijo, no, pero eso lo dijo Carlos Alonso cuando estaba un poco enfadado.
Es que yo sigo enfadado. Y por como muchos ciudadanos de Tenerife que están enfadados con la situación que tienen las
cosas. Es que eso ya preguntaría, con todo este pleito, ¿quién ha ganado al final? O si hay vencedores y vencidos, o si se ha encontrado un punto de encuentro.
Yo lo que quiero es que gane el ciudadano, no quiero que gane Carlos Alonso, ni Ornella, ni Fernando Clavijo, ni Javier Abreu, ni nadie. Yo lo que quiero es que gane el ciudadano. Y para que gane el ciudadano las cosas se tienen que hacer.
Pero dígame una cosa, porque yo ya me he perdido en todo este asunto, se lo comentaba esta mañana a Maya. Por ejemplo, cuando se empieza a negociar este tema en Madrid, ¿no es cierto que se negocia una adenda a los presupuestos generales del Estado de 15 millones para el tema de Tenerife y 24 millones para la carretera?
26,7.
Para el,
Sí, sí, efectivamente.
Entonces, ¿por qué surge todo este tema de Gran Canaria? Es que yo no me lo explico. Después de haber tenido acceso a esa información.
Pues no lo sé, porque es el mismo caso. Es decir, los 15 millones de euros están en los presupuestos por una gestión que hicimos desde el Cabildo.
Pero también estaba la adenda con el dinero para el
carretera. Y efectivamente, los 26,7 millones fue una reunión que mantuvo la ministra de Fomento en Gran Canaria hace meses con el alcalde, esto fue antes de las elecciones, con el alcalde de la aldea que era de Nueva Canarias, ahora es socialista, pero era de Nueva Canarias. Y en esa reunión el alcalde le pidió dinero específico y la ministra dijo que sí. Y había gente del PP en esa reunión. O sea, es que es lo mismo, yo no entiendo. Bueno, sí hay una diferencia, y es que el Cabildo de Gran Canaria, los 10 millones que ha adelantado este año para la circunvalación, para que adelanten esa obra y se ejecute más rápidamente, lo tenemos que devolver todos los canarios, porque es un préstamo. Esos 10 millones de euros que ha puesto el Cabildo de Gran Canaria para que las obras en su isla se adelanten, en años futuros va a reducir la capacidad de gasto del gobierno en el resto de islas. Sin embargo, los 4 millones que ahora yo reclamo porque han incumplido, lo pusimos a fondo perdido, para que adelantaran las obras en Tenerife sin comprometer la gasto deuda futuro, y por tanto la capacidad de inversión del gobierno en el resto de islas.
Yo me pregunto, cuando ustedes se ven las caras en la FECAI, ¿qué dicen los de las islas menores?
Bueno, es complicado explicar, porque es verdad que hay una especie como de pelea entre los dos grandes, pero yo he explicado esto a los compañeros, ¿no? Y el resultado al final...
La FECAI y la Federación Canaria de Islas, a veces hablamos
son todos los presidentes de Cabildo.
El oyente que explica...
Tuvimos una reunión el sábado pasado con el gobierno y todos los presidentes del Cabildo, y al final la posición, digamos, aislada o que quedó, digamos, individualizada fue la del presidente del Cabildo de Gran Canaria, no la del presidente del Cabildo de Tenerife. Y yo apoyé y sigo apoyando la propuesta que he hecho de reparto de los fondos del ITE. El ITE es un impuesto, para explicarlo como dices tú, que la gente lo entienda, un impuesto que existía antes en Canarias, que era del Estado y que, como se quitó, tenemos que compensárselo al Estado. Eso el Estado ha dicho, ya no me lo compenses más, quédatelo. El gobierno de Canarias de esa manera tiene entre 160 y 190 millones de euros anuales que ha decidido repartir a los cabildos, a dárselo a los cabildos para unos planes de desarrollo insular que fomenten el crecimiento económico y el empleo. Eso es mucho dinero que el gobierno ha dicho, bueno, pues lo hacemos conjuntamente con los cabildos, porque hay competencias conjuntas, hay acciones conjuntas, y la mejor manera de articularlo es a través de los cabildos. Y Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, ha propuesto que el reparto de esos fondos no se haga según criterios de población, que favorecería a las Islas Mayores, porque sí, al final entre Tenerife y Gran Canaria tenemos más del 80% de la población, sino se haga con criterios que tengan en cuenta la doble insularidad. ¿Qué mejor criterio que el de la triple paridad? Es decir, hoy el Parlamento, los diputados se reparten en función pues, de criterios de insularidad. Tenerife tiene 15, La Palma tiene 8. Y eso no está repartido por la población, sino porque queremos primar el peso político de las islas no capitalinas. Bueno, pues que se haga con el mismo reparto. Según los criterios de población, a la isla de Tenerife le tocarían pues en torno a un 40%. Según los criterios de triple paridad, le tocaría un 25%. A mí, a pesar de que eso supone menos recursos para Tenerife, me parece que es una manera de construir Canarias para tener en cuenta las dificultades mayores que tienen las islas menores. Ya en las islas mayores tenemos otras ventajas, pues que esos recursos se repartan según esa triple paridad. Y a mí me parece bien, y eso creo que es construir Canarias y ser solidario. Al que le parece mal es al presidente del Cabildo de Gran Canaria, que de nuevo queda aislado en una posición, digamos, insularista, voy a decirlo, ¿no?, frente al conjunto de posiciones que manifestamos en la FECAI, ¿no?
Porque con ese 25% de élite le tocaría a la isla de Tenerife, ¿cuánto? De esos 160
millones. Si estamos hablando de 160 millones de compensación, pues serían 40. Una cuarta parte.
¿Y con esos 40 millones no es necesario pedir un préstamo para terminar las obras que usted quiere?
Bueno, esos 40 millones se tienen que dedicar a inversión y a empleo, ¿eh? El gobierno lo que quiere es hacerlo además de una manera plurianual, es decir, que firme con los cabildos un convenio que se está hablando de 10 años, de forma que hay una estabilidad y se puedan hacer obras importantes, ¿no? Nosotros tenemos, por un lado, un paquete de inversiones que podemos hacer con nuestros propios recursos. El Cabildo tiene, sin contar esos recursos, una potencia de fuego, es decir, una capacidad de inversión sin endeudarse nuevamente, o sea, sin aumentar la deuda, entre 150 y 175 millones de euros al año. Eso es nuestro capítulo de inversión. Es el más importante de todos los cabildos, desde luego, y es muy cercano al del propio gobierno de Canarias. Es decir, es una capacidad importante. Esos entre 150 y 175 millones de euros estamos programándolos en una serie de proyectos de programas de inversión. Tenerife y el mar, carreteras, movilidad, zonas comerciales abiertas, espacio turístico, proyectos vinculados al medio ambiente, tanto en los dos espacios naturales, parques naturales, biosfera de Anaga y Teno, patrimonio histórico, obras hidráulicas, más de casi 15 programas de inversión que estamos ahora elaborando y que vamos a empezar el año que viene. Con eso vamos a territorializar mucho la inversión. Y aparte hay una serie de proyectos singulares. Puerto de Puerto la Cruz, Fonsalía, terminal del aeropuerto. Hay cosas que haremos nosotros y otras que queremos que el Estado haga. En el tema del anillo, lo que nos permiten esos 40 millones de euros es tener la tranquilidad de que lo podamos poder hacer sin necesidad de recurrir a préstamos, aunque no perdemos, digamos, la reclamación de que es una obra de interés general que el Estado tiene que financiar a través del convenio. Pero eso ya nos permite a nosotros tener fondos para licitar esa obra, ejecutarla y sin ir a préstamos, que después el Estado, a través del convenio de carretera, reintegre.
Que no nos cuesta el dinero de intereses, vamos.
Efectivamente, con eso conseguimos que no haya coste financiero adelantar. Es muy importante adelantar esa obra, porque por cada año que adelantamos esa obra, la economía de Tenerife mejora, se impulsa, sube, hacia ahora.
¿Eso lo tiene medido? ¿En
200 millones de euros al año.
¿200 millones de euros al año?
En reducción de congestión, reducción de contaminación, reducción de tiempos de trabajo, de tiempos de espera, sí. Mejora económica, es decir, que haya más conectividad. Más conectividad, servicios.
No, sí. Eso no sé si medir la crisis de ansiedad, pero bueno.
Sí, es verdad, no, yo no sé si eso se puede medir, pero
se puede evaluar
que tiene
también, como todo
un
caso.
Coste que la gente esté en un coche una hora y media y llegue a su trabajo.
Claro,
disparatado.
No, a nivel de productividad se puede medir, vamos.
Y que la gente que vive en el norte, en ICO, por ejemplo, no tenga que irse a vivir a Cabo Blanco.
Por ejemplo.
Incluso a lo mejor alquilar un piso y segregar la familia, vivir el que trabaja en el sur y después ir los fines de semana a vivir con su familia. Que no tengamos que hacer eso, porque en vez de 2 horas y media o 3 horas al día de idas y vueltas, pues el trayecto dura entre
ida y vuelta una hora. Todavía en el siglo XXI, ese ejemplo, ¿no? Una persona que vive en ICO tenga que alquilar un piso en Cabo Blanco para poder trabajar en el sur. O sea,
claro, y
uno
eso
lo mira con perspectiva y dice, estamos claro, en el siglo XXI.
Pero hacer eso supone, obviamente, una mejora. Y eso lo hemos evaluado. Eso siempre es un poco cualitativo, en el sentido de que puedes poner más o menos, pero al final es una cantidad muy importante, 200 millones de euros al año de mejora de, para la economía de la isla, es una cantidad muy importante, por eso esa obra es tan importante para nosotros.
Sí, sí. Por rematar, decíamos que el tramo que queda por hacer del anillo insular puede costar 300 millones, el tramo, digamos...
sí, entre el tanque, entre y, el Santiago tanque del Teide.
Y Santiago del Teide, incluido el famoso túnel, que será el túnel más grande de Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente.
Con 5,2 kilómetros.
200 y algo millones de euros,
200 millones. Y con los 40 millones estos de élite anuales que recibiría el Cabildo de Tenerife, ¿puede terminar esa obra de aquí a 2019?
No, vamos a ver, no dependeríamos de tener financiación de endeudamiento, ¿sí? Y no dependeríamos de nada de los fondos del Estado. Solo dependeríamos de la ejecución de obra, de lo que es capaz de hacer la licitación y la contratación.
¿Se podría hacer?
Se podría hacer, no sé si en el 2019 o el 2020, pero no habría restricciones económicas.
Y después el Cabildo de Tenerife espera que el convenio de carreteras le vaya reponiendo ese dinero.
Efectivamente.
Poco a poco, al ritmo que se pueda.
Y de manera equilibrada, sin alterar el desequilibrio con las islas.
Regional.
Exacto, uh-huh. Pues si
así estamos todos contentos.
Si al Cabildo de Tenerife, a la isla de Tenerife, pues le tocan ese convenio, uh-huh, pues un 30, un 40%, que es lo razonable, porque además hay que decir que los peores problemas de carretera los tenemos nosotros, y hay muchas islas que los han solucionado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el Hierro, a la escala que tiene el Hierro, el problema que tenían era de conexión entre Frontera y Valverde. Se hizo el túnel que ha permitido cambiar la isla. Pues esto es parecido, lo que pasa es que tiene una dimensión mayor. Ese problema ya lo tienen solucionado, nosotros lo tenemos que solucionar. Entonces, yo lo que digo es un reparto equilibrado. Si al final, al año, tocan para Tenerife 25, 30, 40, depende de las cantidades que vengan del Estado, pues eso lo reintegraremos en las obras del anillo o en el resto de obras.
O sea, que no se va a endeudar el Cabildo, digamos, con este asunto.
Eso
no, tiene los 40 millones disponibles y no van a pagar intereses.
Efectivamente, con lo cual el gasto financiero de esta operación, que nosotros inicialmente evaluamos entre 50 y 90 millones, con esta operación del ITE, se queda reducido y el adelantar es mucho más beneficioso para Tenerife.
Bueno, hay varias preguntas de los oyentes sobre este asunto, pero hay más temas que me gustaría tratar. Por ejemplo, ayer Mayer le preguntaba por este tema, pero yo creo que es noticia, sigue siendo noticia, la gente se sigue preguntando. Vamos a ver a Carlos Alonso en Madrid tras las próximas elecciones generales.
Yo no sé si la gente se pregunta eso, yo creo que
Está más
bien el mundillo este de la política. La gente está ahora haciendo la tortilla en su casa y no está preguntándose si...
Pero a lo mejor se pregunta si Aníbal Más va a estar acompañado al Congreso de los Diputados por Carlos Alonso, por ejemplo.
Vamos a ver.
Porque ayer le preguntó si iba a ir al Senado, pero hoy hay informaciones que apuntan a que Carlos Alonso podría ser el número 2 de Aniorama.
Yo estoy donde el partido diga que esté. Creo que tengo que estar disponible en el sentido de en listas o fuera de las listas. Me parece que es muy importante estas elecciones. No va a haber mayorías absolutas. Tenemos que tener una palanca en Canarias para conseguir, por ejemplo, esto de las carreteras, para que no nos metan otra vez el certificado de residencia, para tener una política especial para Canarias, porque somos especiales, no porque seamos mimosos, sino porque tenemos unas condiciones particulares. Y no habiendo mayoría absoluta, la oportunidad que tiene Canarias de tener de manera definitiva en el estatuto, en las políticas que se hacen con Canarias, un carácter específico es muy importante. Por tanto, toda la fuerza que podamos conseguir en Madrid es buena para Canarias. Yo estoy 100% disponible a trabajar para eso, en campaña, en lista, fuera de lista.
Y a nadie se le escapa, más allá de este contenido que me está hablando, de estas políticas que se pueden implementar en Madrid, que Carlos Alonso es una base electoral atractiva ahora mismo.
Sí. No lo sé.
La marca Carlos Alonso se ha revalorizado desde que es presidente del Cabildo con todo este tema de las carreteras, como ha defendido a Tenerife. Vamos a decir las cosas como son, Carlos, ¿o no?
Pero eso tiene que ser compatible con mi trabajo actual. Sí,
bien.
Yo no me puedo ir al Congreso para dejar un flanco, o al Senado para dejar un flanco en Tenerife.
Hombre, siendo realistas, si lo ponen de segundo en la lista del Congreso, muy complicado que salga, y si es el cabeza de lista al Senado, pues probablemente sea usted senador.
No lo sé, yo no he hecho ningún cálculo electoral, sinceramente, de Mayer. Me parece que lo que tengo que hacer es apoyar a esa propuesta, ¿eh? Y apoyarlo, incluso aunque no salga.
Quiero decir, siendo realista, sí, pero... ¿qué le interesa más a la isla de Tenerife? ¿Que usted vaya a la lista del Senado y sea senador, o que vaya simplemente a apoyar a Noramas más pero no sea diputado?
¿Qué es lo que le interesa a Tenerife? Que no haya mayorías absolutas y que Aniorama esté con 2-3 diputados más defendiendo a Canarias, y que tengamos en el Senado un grupo de 2 o 3 senadores.
Sí, pero seamos realistas.
La vaca gorda del grupo parlamentario está lejos ya para coalición Canarias.
Bueno, pero a lo mejor 3 diputados valen más que 5 o que 4, uh-huh, o 2 diputados valen más que 5 o que 4 hace años, ¿no?
Pero yo voy a la cuestión previa, quiere decir, porque no la ha aclarado del todo. ¿Es compatible el hecho de ser presidente del Cabildo, por ejemplo, con estar en la primera línea de fuego en Madrid, en el Congreso, por ejemplo?
Legalmente sí lo es.
Sí, legalmente sí. Sí, pero yo no pregunto legalmente. Yo pregunto si con la... Cambio la pregunta, el contexto. Con la carga de trabajo que tiene ahora mismo Carlos Alonso, ¿se ve además cumpliendo con las obligaciones derivadas de la condición de diputado del Senado?
Pues no lo sé. Esto lo tengo que ver personalmente. La gente del Cabildo, del equipo, dice que van a estar muy agobiados. Aquí está Marta, sí. Mi jefa de prensa.
Marta no está poniendo muy buena cara.
La jefa de prensa dice, no, Dios mío. Más no.
Pero yo creo que en casa habrá mucho que hablar también, me imagino.
Bueno, vamos a dejar las cosas que ahora yo no quiero tampoco construir una especie de como de Star System. Esto no es, yo creo que es lo que hay que reflexionar, lo que es bueno para Canarias, y los oyentes, tengo que hacer propaganda electoral, los oyentes tienen que saber que es bueno que con independencia de quién gobierne en Madrid, es bueno que gobierne para Canarias, y para gobernar para Canarias es apoyarse en una fuerza política de aquí.
Se nos ha ido el tiempo, y hay algunas cuestiones de los oyentes que yo quería trasladar al presidente del Cabildo. Una nos dice, por ejemplo, buenos días, ¿podrían preguntarle al señor presidente del Cabildo si no sería más rentable, en vez de cerrar el anillo insular, que era una línea de tren en la zona norte y así quitar los atascos de la zona norte? Me dice un oyente.
Sí, y tenemos proyectos de tren del sur y tren del norte, pero vuelvo a decir, el anillo lo podemos terminar. Primero hay una fase que se puede terminar ya. Después hay otras que se pueden poner en servicio en 3-4 años, ¿no? El tren hay que hacerlo, pero tenemos que tener los fondos. El Estado tiene que darse cuenta que el 50% del presupuesto hoy es para trenes y lo dedica solo a la península, que tiene que dedicar algo a las islas, que también tienen problemas de congestión, porque son problemas, los trenes no son solo obras de ingeniería que quedan muy bonitas, son obras que sirven a solucionar problemas, y tenemos un problema de congestión, como dice el oyente, que necesita el transporte ferroviario, pero eso no lo vamos a tener en 8 años. Y
hombre, lo que sí podemos tener más rápido, y ya se lo dije en su momento al presidente, es ver qué tal funciona el tercer carril de la autopista, como claro, un carril vao.
Sí, efectivamente. Claro. Eso,
y a lo mejor nos llevamos una sorpresa.
Incluso por horas, por tramos horarios, sí. Es decir, que funcione en las horas de más congestión, para facilitar que los vehículos que tienen más de 2 ocupantes, 3 o 4, o las guaguas tengan acceso franco y no tengan que estar en las colas, ¿no?
Bueno, otro oyente nos dice por aquí del camino de San Bartolomé, dice, ¿para cuándo lo tendremos sin guardias reventacoches, sin agujeros y viladas su velocidad? Nos tienen súper abandonados y tenemos un tráfico súper denso por todos los centros comerciales. En fin, repito, ¿para cuándo nos arreglan la carretera?
Bueno. Las carreteras están mal, lo he dicho antes, es una de las asignaturas pendientes en Tenerife, y más comparativamente con otras islas, y por eso uno de los planes de inversiones que cité era de carreteras. Queremos invertir, tenemos capacidad económica para hacerlo, ya se está elaborando el plan, 25 millones de euros al año en mejora de la carretera, incluirá esas obras también,
¿no? Otro oyente nos dice, buenos días, veo que ayer Carlos Alonso habló del rodaje de Buren en Santa Cruz, ¿de verdad que ha servido para algo? Nos dice un oyente por aquí.
Bueno, el sector turístico, hotelero, el sector de restauración, y muchos servicios anexos están contentos, ¿no? Del dinero que ha dejado en la isla, ¿no? En torno a 10-12 millones de euros durante toda el rodaje. Y además se ha visto que somos capaces de hacerlo, que hay una fiscalidad adecuada, pero que además técnicamente somos capaces en un entorno urbano que es complicado siempre rodar. Uh-huh. Y eso ya está llamando a otras producciones. Yo ya tengo en cartera 2 o 3 posibilidades más de producción.
Que ¿no? pueden venir próximamente a la isla.
Eso tiene un efecto promocional limitado, yo lo admito, porque al final, cuando veamos la película, no va a aparecer Santa Cruz, es Grecia, todos lo sabemos. Atenas,
hay gente,
¿no?,
que sigue buscando el yogur griego de la olla publicitaria.
Pero eso es así. Pero tiene un potencial económico importante, un sector de economía pujante que podemos atraer, que ha funcionado muchos años en Malta, por ejemplo, en Londres, en muchos sitios, y que aquí podemos generar economía.
¿Y dice usted que tiene 3 posibles rodajes o ya ha cerrado 3 rodajes?
No, hay
está en negociación.
Sí.
¿Potente?
Uno de ellos muy potente, sí.
Una última cuestión, ¿cómo es Stephen Hawking en el plano corto, presidente?
Bueno, una persona que tiene muchas limitaciones, pero tiene muy buen humor.
Porque ha convivido mucho con eso.
Sí, ¿no? Tiene muy buen humor, es una persona que tiene ese sentido de humor británico, ¿no? Y la verdad que, bueno, es un lujo.
¿Es verdad
tenerlo,
que está pensando mantener una residencia aquí, fíjate?
Efectivamente, él tiene problemas de salud, todos conocidos, no puede desplazarse fácilmente. Las 2 estancias que ha tenido aquí en Tenerife le han venido muy bien desde el punto de vista de salud. Él pensaba poder ir a Estados Unidos, incluso ahora en invierno, y tiene más dificultades médicas porque el trayecto es más más corto, tenemos más dificultoso, tenemos la ventaja, además de que puede venir en barco, que es la manera que él puede viajar, y pasar una temporada aquí en invierno le viene bien, ¿no? Como muchos ingleses que siempre han usado a la isla como lugar de descanso, ¿no? Con lo cual eso para nosotros es un lujo, ¿no? La persona que tiene una mayor reputación en el ámbito científico, que elija Tenerife, nos da una notoriedad en el nombre importante.
La escena con Matt Damon y Stephen Hawking fue divertida, ¿no?
Sí, ahí en el rodaje, ¿no? Él quería además ver, ves tú, que es una persona que tiene inquietudes, ¿no? Y se acercó al rodaje, sí, efectivamente.
Hombre, impacto tuvo también la camiseta del Tenerife con Matt Damon, ¿no? Ha tenido un impacto tremendo también a nivel de redes sociales. Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Carlos Alonso es el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Yo le agradezco que, como siempre, haya tenido con tanta amabilidad los micrófonos de la cadena COPE. Carlos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Saludos. Ha sido nuestra entrevista del día con FT Desatascos. Mi madre, qué factura de agua.
Te lo dije. Llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fugas. Profesionales serios. Trabajo garantizado. 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Bueno, han entrado más mensajes por aquí que no he podido leer. Uno nos dice, mi apoyo para don Carlos Alonso, me parece una gran persona y un gran político. Bueno, pues queda dicho. Buenos días, una gran entrevista. Gracias, amigo, además uno de los fieles que cada día whatsappea con nosotros. Más mensajes que han entrado por aquí. Había una pregunta por aquí, no se la he hecho, caray, al presidente. Le pido disculpas a este oyente. Nos decía un oyente por ahí, quería preguntarle a Carlos Alonso si se iba bien con Antonio Morales, homólogo en Gran Canaria. Bueno, supongo que sí, ya se nos ha ido, se la trasladamos en otra ocasión. Más mensajes que había por aquí, fotos que nos han llegado. Mira, una foto de la Chafira. A ver cómo está el día la Chafira en el sur de nuestra isla. Se carga la foto. Pues está nublado la Chafira, ¿eh? El suelo está nubladísimo también. Gracias a este amigo la Chafira por mandarnos esta foto. Vamos al boletín informativo y continuamos en directo. Que hoy está César Sar y nos vamos a ir a Brasil.